Y clic, tenemos una claqueta y no la usamos,
Sí, esa
güey.
es una
Qué
mamá.
mamada,
Estilo
güey.
guerrilla,
Sí,
bro.
porque old school.
Ajá.
Bueno, amigos, este es un podcast más de La Batería. Hoy tenemos invitado al señor productor, músico, amigo y tiene un show mágico todos los viernes y los sábados. Es
Exacto.
Jairo Chi de 21
¿Qué onda?
Records.
¿Cómo están? Qué chingón. Gracias por invitarme, güey. Está chido esto.
No, está chido, gracias a ti por venir, güey. O sea, el chiste es de retomar la batería ya como
Sí,
podcast.
güey, sí, me
Después de,
acuerdo.
bastante tiempecito.
Sí.
Es, pues, ver cómo influye la música, cómo ha influido en cuestión de nuestro soundtrack personal, ¿no?
Esa madre me encanta.
Entonces, ¿qué es eso, no? O sea, ¿cuál fue la primera canción que hizo que Jairo diga, mamá, papá, quiero y exijo una guitarra y quiero hacer música?
¿Ya esa es la primera? ¿Así en
Esa es la
chinga?
primera,
¿Ya
sí,
comenzamos?
de
Madres, güey.
lleno.
Debo decir y cada vez que cuento que he contado esto, sí, como que les llama la atención. Yo quería ser baterista, güey. O sea, yo veía, me acuerdo, sorry, perdón, ya sé, pero coño, me gustaba, mano. ¿Se puede insultar en este podcast o hay que ser?
X.
Ah, bueno, es que de repente se me dejo
Libertad de
llevar,
expresión.
me dejo llevar. Pues, güey, me gustaba Maná. ¿Qué te digo?
Te mamaba,
Me
maná.
man, güey, ver a Alex González, ¿sabes en qué? O sea, digo, yo desde niño siempre, como que siempre tenía música en la cabeza, gracias a mi papá, yo creo. Creo que quizás es de las, creo que es lo único que tenemos en común, la música. O sea, él siempre quiso tocar un instrumento y cuando yo comencé a crecer, de repente regresaba partes de canciones, ¿no? Así como de, escucha cómo, no sé si recuerdas, Bryan Adams hizo el soundtrack de la película de Robin Hood de los 90s con Kevin Costner. Y
Ajá.
Bryan Adams hizo un cover que se llamaba Everything I Do, I'll Do It For You.
Creo que sí.
Everything
Sí.
I Do, ¿no? Y recuerdo que había una parte donde se quedaba como en silencio la canción al final y sonaba un piano, tan, 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 pero el reverb, ¿no? Y esta cosa. Y me decía, escucha, escucha cómo entra el piano, ¿no? Entonces, desde muy chiquito, como que más allá de escuchar música, a mi papá le gustaba que yo apreciara la música, el instrumento, que cuando entraba, no sé qué. Entonces, siento que eso poco a poco como que se me fue quedando en la mente. Cuando tenía 12 años, 3 de la tarde religiosamente, los 10 más pedidos en MTV.
Cuando había
Cuando
música.
había música, güey, ay, qué tiempos tan hermosos. Cuando todo giraba alrededor de la música, ¿no?
Sí, obvio.
Y recuerdo, esto también va a ser como muy,
Muy
obvio,
cliché,
muy
así.
cliché, muy obvio. Y sí, porque
Es que era lo que había en ese tiempo. O sea,
no, o
o
sea,
empezabas
no,
con la
ajá.
vertiente de Maná, pop en
Sí,
español
sí,
y
sí.
10 más
Y de
pedidos.
repente abres la puerta a los 10 más pedidos y dices, ah, dude, no sabía que existía eso, ¿sabes?
Ajá, y ya te dices, wow, o sea, ¿qué es Papa Roach? ¿Qué es eso de Limp
Justo ahí va, ahí por eso es la historia,
Bizkit?
güey, por
¿Britney
eso es la
Spears
historia.
hace rock también?
Sí,
No,
sí,
no,
sí.
no. ¿Pop? ¿Qué es eso? ¿NSYNC? ¿Backstreet Boys? O sea, hay un
Sí.
montón de vertientes.
Sí, a partir de que MTV comienza a funcionar, que el primer video que pasan, que estoy casi seguro que es uno de Michael Jackson, el primer video que se pasa en MTV, estoy casi seguro que es Billie Jean. El primer video, creo. No sé por qué. Pero bueno, o sea, el punto es que como que te abre puertas a no solo otros géneros, otros idiomas, otros, o sea, estoy seguro que de nuestra edad, qué horrible decir eso, de nuestra edad hay
No toques
muchos,
ese
esos
tema,
temas son
es
sensibles,
sensible, es
¿no?
sensible.
Pues probablemente aprendimos inglés más escuchando música que yendo a la escuela, ¿no? Entonces, la música y en ese momento MTV en los 2000, que era una maravilla, te abría puertas a géneros, países, géneros de música, países, diferentes maneras de ver la vida, o sea, ¿no? Porque son otras letras de otros países, pues ven la música de otra manera, ¿no? Entonces, yo recuerdo que estaba en la sala de casa de mi abuela, ¿no? Y de repente empiezan, estreno mundial, ya sabes que les mamaba decir esa clase de cosas. Estreno mundial, nueva canción de Limp Bizkit. Y dije, ¿eh? ¿No? ¿Qué es eso?
Ves los 10 más pedidos,
Sí.
ves estreno
Sí,
mundial y
sí.
qué viene a tu mente.
Dije, ay, qué pedo, ¿no? O sea, como que te da curiosidad que es la primera vez que van a pasar un video. Y empieza My Generation de Limp Bizkit.
No,
Las
mames.
tomas de ese video, porque está ya nada y la cámara mostrándote el bombo y las manos y la expresión del baterista, ver a Wes Borland por primera vez
con
ojos negros, maquillaje blanco y el resto del cuerpo como ensangrentado, que te decía como de dude, los guitarristas ya no solo tocan la guitarra, son showmans.
Ajá, sí, cambió la industria de Limp Bizkit, porque al final de cuentas, o sea, estás acostumbrado a ver a un vato o con la camisa semiabierta, con la guitarra media alta, claro, pelo largo y así. Ves un güey que está en negro, completamente maquillaje blanco, alienígena prácticamente, que decías, güey, ese vato, ¿qué onda? O sea, ¿qué pedo?
Uh-huh. Sí, está completamente histriónico, que hacía incluso que... usualmente, desde los 80s, la mayoría de los guitarristas no eran conocidos por personas, por la persona, sino por su técnica. Ay, Van Halen, ah, no mames, está pingado.
Clapton.
Clapton, no mames, Santana. Qué belleza, limpieza, Santana, puta pasión.
Y por pedales, yo creo que era más conocido
igual. Igual, ¿no? Y de repente llega este vato que, digo, a día de hoy probablemente es uno de los 100 mejores, que de hecho sí, según Rolling Stone está en la lista de los 100
mejores guitarristas
de la historia del rock. No porque sea un virtuoso como solista, como solo o lo que sea, sino por la capacidad increíble que tiene de sacar riffs tan... no son tan complejos. Si alguno de ustedes es músico y ha checado las tablaturas de Limp Bizkit de la época de Wes Borland, no son tan difíciles, son muy sencillas, pero tienen un impacto brutal en la dinámica, en cómo funciona la banda, funcionando lo que en ese momento era como el gran descubrimiento, que era el rap rock, ¿no?
Ajá.
Con Korn, sí, sí, sí. Limp Bizkit, todas estas bandas.
Que creo que primero lo hizo Rage Against the Machine.
Ahí iba, ¿no? Que ya y unos años antes empezó
Rage. Y lo había hecho después, Cypress Hill lo hizo con Rage Against the Machine.
Exactamente.
Y lo hizo con Limp Bizkit después.
Bueno, exactamente. Era como la época, porque incluso yo te estoy hablando de My Generation. Y My Generation viene en el Chocolate Starfish and Flavored Water de 2002.
Buenísimo disco.
Desde que empieza la primera canción, güey.
Welcome.
Sí, sí, sí.
Lo amaba. O sea, el disco sí estaba medio raro, güey.
Sí, Dark Zone, ¿no?
Sí, sí, sí. Pero, o sea, ponías las primeras... Bueno, en mi punto de vista, o sea, cuando compraba cualquier disco en esa época... Eran las primeras 6 rolas, era así que no... Llegabas a la séptima y decías como que...
Sí.
Voy a repetirlo. Y de repente escuchabas las primeras 6 rolas que eran así el punch del del punch. De ahí salió Rolling igual en ese video.
Exactamente, Rolling era la canción número 6, de hecho. La 7 era Living Up, así se llamaba. Güey, me sé de memoria el tracklist. O sea, ya te digo todo con eso, ¿sabes? Bueno, o sea, aquí el punto es que si no han visto ese video, vayan a verlo. Wes Borland es la estrella de ese video. O sea, brinca, salta. De repente hay una toma en la que... parece como que empieza a girar en el escenario mientras sigue tocando en la parte del solo. Hay otra donde desde el movimiento de manos al inicio, la toma, un contrapicado que hacen, donde empieza... O sea, la manera en cómo mueve la mano. O sea, esa clase de cosas para mí cuando yo lo vi fue como... no mames, yo quiero hacer eso. O sea, yo quiero ser esa persona, ¿no? O sea, ni siquiera lo pensé como... ah, quiero ser famoso. O sea, solo quería hacer eso. O sea, como cuando un niño ve un avión y quiere ser piloto y no está pensando en cuánto dinero gana y todo eso, él solo quiere volar, ¿sabes?
Sí, 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 sí te entiendo. Sí. ¿Sabes? Era el... Teníamos estas... Idealizamos a las personas en nuestros sueños, ¿no? Entonces, creo que lo que tú bien dices se clasifica ahorita como el... Yo quiero... o sea, bueno, en ese tiempo yo quiero ser en televisión ahorita. Pues no, yo quiero hacer un canal. Uh-huh. Yo quiero hacer viajar por el mundo, conocer... Uh-huh. O sea, en esa parte, o sea, generas bastantes cosas al nivel de un niño que era maravilloso, ¿no? Hacías volar su imaginación, que ahorita no se ocurra, pero esa es otra historia, ¿no?
Sí. Entonces, otro día me puedes invitar a hablar de educación, si quieres, mira.
Claro. Historia con el maestro Jairo.
Sí, sí, sí.
Pero no, oíme, aparte, uno llega este disco, ya veo que es tu favorito, te sabes todo el tracklist y demás. ¿Cuánto tiempo pasa para tener tu primera guitarra?
Limp Bizkit, ese disco es de 2002. Yo ahí justo ese año cumplía 12, ¿no? Después de haber visto este vato, yo quería una guitarra. El primer paso no fue pedir una guitarra, el primer paso fue... mi abuelo es carpintero, era carpintero. Y nos robamos el triple I que había comprado para un mueble. Y yo le dije a mi primo, que dibujaba chingón, le dije, güey, me acuerdo que grabé con una videocasetera chavos, una videocasetera, la clásica.
Es algo donde también una cosita cuadrada, bueno,
que se llamaba cassette, ¿no?
Que lo metías, vivas, sonaba horrible primero porque tenía que medio calentarse la cinta, y le dabas play y listo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero eso era chingo. Igual los cassettes eran la mera onda. Pero sí, ok, lo grabaste y ¿qué pedo?
Grabé el video y le dije a mi primo, güey, le puse pausa en la parte esta del... Es que es una... Igual y porque me fijo, ¿no? Fue impactante para mí ver este tipo raro y todo con la guitarra colgada y haciendo este movimiento en la muñeca que para mí...
te marcó, ¿eh? O sea, te marcó tan, bastante.
No, escúchame, tan me marcó que en mis fotos de a la hora de cuando yo rasgueo la guitarra siempre hago esta formación del pulgar hacia el otro. Esta cosa. Tengo fotos donde se ve mi mano así. Y fue tan impactante para mí... Que para mí esa es la forma en la que se rasguea la guitarra, ¿no? Igual es ridículo, ¿no? Pero...
No, son modismos que ya lo hacemos propios, güey. Que, uh-huh. Que si no es así, no funciona, no está bien.
Sí, ¿no? Y a veces me veo mi mano así toda rara cuando baja. Y ¿por qué mi mano no se ve normal, no? No se ve así. Y un día, hace como 2 meses, estaba... Pues, creo que estaba editando unas baterías en el estudio. Y dije, ay, se me toca escuchar música de los 2000, ¿no? Y me puse una playlist en YouTube. Y digo, tengo chance de tener otro monitor arriba. Entonces, mientras editaba en la pantalla frontal, en la de arriba, pues tenía corriendo el video. De repente aparece ese, ¿no? Y empieza tu, 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 pa, tu, 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 pa. Y sale esta escena luego, un poquito más adelante en la canción. Y digo, no mames. Y agarré, le puse pausa y fui a buscar una foto. Y dije, es la misma. O sea, ese movimiento que él hace así cuando va moviendo la mano, esa es la forma que yo pongo mi mano. Y dije, what? Super weird. Pero sí, o sea, digamos que esa fue la primera canción que dije, que te digo, ni siquiera pensé en fama, no pensé en que hay que componer canciones, no, yo quería hacer eso que estaba haciendo esa persona, ¿no? Al punto en el que cortamos el triplay y le pedí que le hiciera la forma de la guitarra. Hoy sé que esa guitarra es una PRS, por ejemplo, ¿no? En ese momento para mí era una guitarra y ya. Y las partes que eran las pastillas, pues yo dije, pues no sé qué son esas, pero pues, es un rectángulo blanco, ¿no? Ahí tiene que estar la guitarra.
Píntalo, que se vea bonito.
Que se vea bonito, cuadrado, ¿no? Y la guitarra pues era de color negro, una PRS negra. Hasta la fecha, si algún día tengo la oportunidad de comprar ese modelo de PRS, lo voy a hacer porque es la guitarra que yo vi que hizo que yo quisiera hacer lo que hago, ¿no? Y la pintó, le hizo todo lo demás. Compré el disco, lo puse en el estéreo de la cocina. De la cocina, de la sala, perdón. Y empecé a hacer como que tocaba la guitarra. O sea, con ya la guitarra de madera. La parte del brazo de la guitarra era un palo de madera, de escoba. O sea, que prácticamente pues, la agarrabas así, ¿no? Pero ponía la canción y hacía como que estaba tocando. De nuevo, era un niño jugando con madera, pero... Y lo sigo siendo, nada más que ahora esa madera cuesta más cara.
Se llama Fender.
Ay, perdón. Y tuvo todo el sentido del mundo. Tuvo todo el sentido del mundo. Yo no sabía qué estaba haciendo, pero tenía todo el sentido del mundo. Y justamente por eso tengo muy claro... una frase que es muy importante para mí, que siempre le he pensado, que podrían quitarme cualquier cosa, o muchas cosas, y podría seguir viviendo sin eso, pero si un día me pasara y tuviera un accidente y uf, no sé, dejara de poder usar el brazo para tocar la guitarra, yo creo que sí llegaría a pensar como, ya no sé quién soy, ya please, mejor no, ¿sabes? Es demasiado importante.
O sea, la música es tu vida prácticamente, ¿no?
Sí, o sea, como dices por eso cuando empezaste preguntando por un soundtrack, es... Pues sí, o sea, podría contar mi vida en soundtracks, en discos, en bandas. En algún momento era súper popero y de repente me volví
¿Qué es lo rockero, que te iba a platicar ahorita? O sea, yo me acuerdo que era que en su tiempo... Y lo platiqué hace poquito con Chore, ¿no? Uh-huh. O sea, que pues vamos a hacer una banda. Uh-huh. Ok, va, ¿a quién le decimos? Uh-huh. Y yo recuerdo muy, muy, muy bien. Decía, oye, pues está Jairo de Onyx.
¡What! No es cierto, no, me estás mintiendo, güey.
Sí,
no.
y fue así de que... Sí, pero es que Jairo toca en la iglesia, o sea, ¿qué va a tocar con nosotros? No, ¿quién más, no? Entonces, de repente... Igual, no lo olvidé mucho, que fue de que, oye, pues, es que ya no toca con Onyx, ya no toca con nadie, ya no toca con estos güeyes, pero quiere hacer algo. Y no me acuerdo qué otra banda tuviste hasta que se hizo Panorama.
Sí.
Y entre ese interlaxo de que, Güey, tengo unas canciones. ¿Tú tocas el bajo?
Sí, ¿no? Sí.
Y unas temporadas estuvimos tocando juntos el bajo, güey. Sí, sí, cuando sí, ya tenías la primer parte del estudio.
Sí, ajá. Lo que en su momento era el cuarto donde hacía música, ¿no?
Ajá.
pero justamente el punto de que sea tan importante para la música para mí es que, pues sí, o sea, y no soy la única persona que lo ve así. Estoy seguro que hay muchísima gente que lo ve así, en el sentido de que puedo recordar relaciones personales pasadas con música, una canción. O sea, hay bandas o canciones que conozco porque determinada persona me las puso y luego la canción se convirtió en algo tan importante que que automáticamente crea un enlace, ¿no?
¿Qué es el punto crucial de hacer este programa? Uh-huh. O sea, de hacer este podcast, porque, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, o sea, tengo así súper, súper, súper fresco en la mente, o sea, el hecho cuando me tocó escuchar por primera vez Molotov. Uh-huh. O sea, me recuerda por completo estar tercero de primaria.
¿Y qué canción fue?
El primer disco, que no puedo decir groserías, que fue el primer disco de Donde Jugarán las Niñas.
Sí, sí, sí.
Entonces es el track número 5, búsquenlo, y el track número 9. Son palabras que no puedo mencionarles, uh-huh. Pero me acuerdo haberlo cantado en tercer año y te puedo decir perfectamente bien con quién. Uh-huh. Estaba Pedro Mendoza, que pues, sí, tiene añísimos, sí. Uh-huh. que estudió conmigo, y Jimena Sanguino, que vivían acá a la vuelta, que eran vecinos. Era así una maravilla porque, imagínate los chavitos de primaria, sí, claro. Pues diciendo irreverencias, y estaba súper fresco. De ahí a brincarme hasta escuchar el Red Hot Chili Peppers, que fue en la secundaria. Uh-huh. Y eso sí me acuerdo que me clavé muchísimo por Rodrigo, por el Funker.
¿Es donde viene Bridge? ¿Ese disco que tú dices? ¿O en cuál dices? ¿Ya
no,
el Californication?
No, ¿todo? Californication. ¿Sí? Ya con Californication.
Ya, ok. No, sí, yo también. Porque
hasta Californication. Pero ahí marca muchísimo. Y pasando en base a esto, ¿cuál es el disco o la canción que pone a Jairo así hiper mega feliz? Porque también sé que esto es una gama de un abanico muy grande de música, sí. Que también eres fan de Taylor Swift, entre otras personas.
Te digo que empecé siendo popero. Yo a día de hoy, si en una boda me ponen Larger Than Life de los Bastard Boys, me sé la coreografía completa, igual que la It's Gonna Be Me de NSYNC. Y ¿cómo se llama? Y por eso digo que puedo contar mi vida a través de música, porque fui popero y cuando o sea, de repente descubrí el rock y el rock me llevó a la guitarra. Y luego a partir de ahí, pues, yo odiaba el metal, ¿no? Y así como,
¡malditos metaleros!
Estos gritos, ¿qué, no? O sea, no dicen nada. ¿Qué? Hasta que pasé por depresión y entonces, como te decía, ¿no? Por ejemplo, Elisa agarra y me dice, oye, es que hay una banda que se llama Bring Me the Horizon y este disco Sempiternal está chido, ¿no? Y evidentemente el primer contacto que tuve con eso, que ahora es una de mis bandas favoritas, desde que me hice fan de ellos, las veces que han venido son veces que he estado ahí, ¿no? Y pues nada, o sea, te digo que esa etapa empezó y ha cambiado y ahí está, hasta ahí donde estoy. No lo sé si a lo mejor en 3 años pasa algo y ahora ya me gusta la banda, ¿no? O sea, digo, al fin y al cabo me gusta todo tipo de música, pero sí tengo o he tenido a día de hoy etapas en las que soy mucho más adepto. De repente un día me levanto y quiero escuchar Luis Fonsi, o sea.
Uh-huh. Sí, es que es válido, uh-huh. O sea, prácticamente lo que hemos estado platicando en diversos podcasts es que tener una diversificación de géneros, uh-huh, ayuda a no cerrarse, claro. Ayuda a súper, como que tener más creatividad en esto. O sea, a mí me pasa de repente, o sea, yo puedo levantarme y no salir y pues Janiel no te va a dejar mentir cuando estamos trabajando, de pues, escuchar puro rock. En teoría retro, uh-huh, pero, o sea, 2000.
Sí, sí, sí.
Led Zeppelin, 60, 70, o clavaron con puras cosas de funk. Ahorita estoy clavado, sí, en hip hop.
Sí, ajá. Igual yo ando mucho con Longshot, Sabino.
O sea, yo estoy ahorita con Santa Fe Clan, un sí, poquito de Santa, Santa Grifa.
Snow
Darius.
The Product también es muy buena, no sé si no la has escuchado.
¿Quién?
Snow The Product se llama.
No lo he escuchado.
Tiene ahorita algo con Bizarrap, acaban de sacar. ¿Tú lo escuchaste? Aquí tenemos de visita un muchacho.
Sorpresa, sorpresa. Sí. Es sorpresa.
Sí, sí, sí. Increíble. O sea, las es barras que tira la morra y el cómo percibe
está
la música.
Está regresando pero, todo.
Digo, yo que te voy a hablar de eso. Ya, luego sí, tendrás sí, gente sí, que sepa eso.
Pero es precisamente por allá. Esta onda está regresando y está muy chida. Mm-hmm. Está muy chingona porque se regeneró tanto que pasó de que eso después nos dirá, uh-huh, el experto en
eso. Es
esto,
el experto en eso.
De que pasó a ser.
Tengo un amigo que es un experto.
De tirarle muchas cosas del barrio, que el barrio así como que sí, uh-huh, está pesado, siempre va a estar pesado el barrio, pero como que cambió la lírica y la lírica cambió es chida. Bueno,
me decías, la canción estaba feliz, ¿no? Yo lo traigo, pero conectado.
¿Cuál fue la canción que estaba más feliz, ¿no? que te hace más feliz? ¿Y cuál fue la que te ayudó, por ejemplo, en esa etapa de depresión?
La que me pone más feliz. Puedo tener el peor día del mundo, pero si en la playlist, ahora que pues todo eso está en plataformas, ¿no? Pero si en la radio, ¿no? Como
gracias, señor antes. Spotify.
Sí. Perdón. En ciertas plataformas. No lo dije, ¿no? No dije el nombre. Me paniqué. Dije, no se están pagando, clásico. Best of You de Foo Fighters es probablemente mi canción favorita de la vida. Ya no escucho Foo Fighters, pero esa canción en particular, en periodos donde, pues digo, todos tenemos periodos donde andamos buscando nuestra identidad, ¿no? Y fue una canción que fue muy importante para mí en su momento. Y esa canción me recuerda la sensación de euforia, ¿no? El coro final es una cosa impresionante.
Que la viste en vivo.
Por supuesto, también ya los he visto. Es la canción con la que empieza el después de esa canción se van y es el encore, ¿no? Regresan a tocar una canción, ellos escogen cuál, pero la última siempre es Everlong, ¿no? Pero antes del encore siempre se echan Best of You, ¿no? Y había una cosa que yo siempre había dicho, ¿no? Todo el mundo tiene un bucket list, ¿no? Estas cosas que quieres hacer antes de ya no estar por acá. Y una de esas era cantar el wow que hace la gente cuando se mete en medio en el show en vivo. Él se queda callado y la gente se echa, ya puedo decir, nos echamos 3 minutos de wow.
Ese concierto fue uno de las tristezas más grandes que tuve, porque estuve así de conseguir los boletos cuando fue el sold out. Fue así como que, oh, rayos, ya no fui.
En el Palacio de los Deportes.
En el Foro Sol.
El día 13 y después como se vendió la fecha en 2 horas, abrieron una el día 11, que era mi mero día de cumpleaños. Pero como 11 caía miércoles, yo ya había empezado a trabajar 2 meses antes. Entonces no podía pedir permiso para irme miércoles. La onda era que como estaba por horas en mi actual trabajo, donde ya llevo 9 años, es que el viernes yo daba clase de 7 a 9 y media de la mañana. Entonces ahí agarraba el vuelo, llegué al DF, dejé unas cosas en casa de un amigo de mis papás, que así literal nada más guardé mi maleta y me fui al Foro Sol, ¿no? Y probé el metro en hora pico a las 8 de la noche por primera vez.
¡Qué rico! ¡Qué delicioso!
Además era la primera vez que iba solo al DF, entonces traía estas... Esconde tu dinero acá, no sé qué, pero sí.
Ponlo en tu calcetín.
Imagínate, hasta el ir a escuchar mi canción, tuvo toda una experiencia. Y esa sería la canción que más me pone feliz.
La que más te pone feliz.
La que
te sacó del bache.
La que me sacó del bache. Can You Feel My Heart, de Bring Me The Horizon. En cierta medida, la canción es una carta de suicidio, ¿no? Evidentemente... Sí, cuando estás pasando por malos momentos, todo lo que recita esa carta que está estructurada como una canción, pues son pensamientos que cruzan. A lo mejor no todos, pero sí varios de esos mensajes, ¿no? La enseñanza o el golpe importante que me dio esa canción es que no, aunque es una despedida, aunque está pidiendo perdón por muchas cosas, al final... reconoce algo, ¿no? Porque en lugar de decirte como todo va a estar bien o todo está muy jodido, lo que te dice la canción es al medio, en la parte del medio, en el bridge, dice no puedo ahogar, mis demonios saben nadar. Entonces para mí es una frase, de hecho la traigo aquí arriba, o sea, y es muy importante en el sentido de que no intentes negar, escapar de tus demonios internos. No intentes ahogarlos, saben nadar, güey. Viven contigo, son parte de ti. Lo que tienes que aprender es a controlarlos, ¿no? Porque sí, la vida puede estar difícil y lo que tú quieras y bla, bla, bla. O al menos a mí lo que me transmite esa canción en particular es, ¿cómo se llama? Por el mismo título que es, que puedes sentir mi corazón latir, ¿no? Porque de hecho la canción siempre empieza con eso en vivo, con un latido de corazón. Pues de lo que trata es eso de sigo vivo.
Ok, ya estamos después de la práctica técnica, estamos aquí de regreso. Toda tu historia en tu parte feliz, en tu parte más en declive, en donde te resaca la música, te tatúas una frase de tu banda favorita, haces música por bastante tiempo, pero ¿cuál es la etapa en la que tú dices así, en la que más disfrutas, aparte de ser músico, eres productor, que más disfrutas hacer música? ¿Cuál es la que más? ¿Estar en el escenario, estar en el estudio o estar produciendo una persona?
Es que son momentos diferentes, ¿no? Depende mucho de exactamente qué represente lo que estoy haciendo en ese momento, porque he pasado por ejemplo, ahorita que de cierta manera todo está parado y hay 3 canciones en el horno y todo lo demás, y no me llama nada sacarlas, porque yo no quisiera sacarlas y nada más, escúchenlas, ¿no? Sin que hubiera un show de por medio. Aunque supongo que no debería importar, todo el mundo está haciendo eso ahorita, pero yo al menos, pues no me siento tan cómodo con eso. No sé, quiero esperar, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Pero
es como una parte de complementar el todo el esquema, ¿no? Sí. O sea, de nada sirve como que yo presentarte un single si no puedo hacer que lo cantes conmigo, ¿no?
Ajá, sí, y hay partes de esas canciones que, de nuevo, tengo esta cosa así como para mí es muy importante tanto el performance como la manera en cómo se ve una banda en vivo, porque crecí viendo videos de bandas con performance. O sea, sí depende mucho cómo me siento. Por ejemplo, hay momentos donde estoy mezclando y el mundo se puede ir a la basura y yo estoy ahí, ¿no? Y el hecho de que yo esté mezclando no significa que ya no sea músico. La consola digital que estoy manejando con mis manos es mi instrumento en ese momento. En ese momento dejo de ser músico ejecutante y me convierto en director de una orquesta de metal, si es lo que estoy haciendo ahorita, que estoy mezclando una canción de una banda de metal. Y solamente cambio de sombrero, yo creo. O sea, no sé. No sabría decirte si tengo una cosa favorita, porque también de producir ese sombrero me gusta mucho, en el sentido de que ataca mi creatividad de una manera muy interesante, me obliga a pensar en cosas, ¿no? De repente escucho canciones luego en las plataformas de bandas que he producido y de repente digo, no mames, ¿cómo se me ocurrió eso? ¿No? O sea, manera de, wow, qué padre poder hacer esto, ¿no? Pero sí debo decir que la energía del escenario no te la da nada.
No hay como otra de estar en el escenario, vibrar con la gente. Bueno, tú lo viste, ¿no? O sea, cuando estabas, no estabas, todo está Panorama.
Sí, sí, sí.
Entonces, yo recuerdo cuando se hizo, cuando salieron, o sea, los primeros cantos jóvenes, las primeras toquines y demás, y de repente, oye, nos vamos a Guadalajara, oye, estamos ruteando con estos tipos, con estos vatos, con esto y demás. O sea, ¿esa etapa cómo se vive? O sea, porque muy pocas personas han tenido esa experiencia.
Pues,
¿y qué escuchabas prácticamente? O sea, porque vienes saturado de estar con, yo lo pondría así, ¿no? Tal vez va a ser como que el top de tu banda o tu banda favorita, y vienes a escucharla diario, o sea, la vienes escuchando, vienes escuchando música diario, o sea, ¿sigues escuchando el mismo género, cambias de género, o qué escuchas en una gira, en un tour?
Antes era muy estricto con esas cosas, en el sentido de que, yo no sé, si en ese momento lo que yo quería hacer de música giraba en torno a rock alternativo, pues buscaba cosas que mantuvieran mi feeling girando sobre eso. Donde cambiaba, donde de repente estaba componiendo alguna canción y sentía que ya me había atorado y necesitaba un breakdown o necesitaba un precoro poderoso, entonces pasaba a escuchar otra cosa, buscando eso. Porque sí era importante para mí mantenerme en ese mindset de este es lo, como el sonido que estoy buscando ahorita, ¿no? Al principio, o sea, ya que si me preguntas de cómo es ese proceso, al principio hay que aprender a remar en cajeta de una manera brutal, o sea, en el sentido de que tienes que tragar popo, ¿no? O sea,
sí o sí.
Sí, la pregunta no es si vas a, es cuánta vas a. Que al final, indirecta o directamente, termina siendo responsabilidad tuya. ¿Cuánta, no? Pero de que te toca, te toca, ¿no? Te toca que empiezas a tocar y la banda se sale. O sea, la gente se sale porque no te conoce, ¿no? Se sale, chingado. O sea, no me importa lo que haces. Te toca cuando de repente ya se quedan 3, cuando de repente caen 4 likes en Facebook. O sea, te empiezas a dar cuenta, dices, ay, mira, bueno, ya no vamos a tocar para nadie, ¿no? Te toca abrir shows cuando no ha empezado nadie, te toca cuando no ha llegado nadie, te toca probar audio y empezar a tocar en un evento, sí, ya aprobaste, ok, va, dale, ya empieza tu tiempo en un festival.
Pero si me voy a
¿cuál cambiar, brother? Oye, pero traigo mi camisa de una cervecera, no importa, es parte del estilo de la banda. Ok, bueno, pero toca de todo, toca tragar bastante de eso. hay que aprender a manejar las críticas, cosa para la que tuve que aprender porque no podía, y aún hoy me cuesta trabajo. O sea, de repente cuando una banda de las que, con las que tengo el gusto de trabajar saca algo, te juro que cuando la banda publica el link a Spotify y todo, y luego cuando les empiezan a comentar, no lo leo. No puedo con las críticas. Pero no en una manera en la que, ah, no me gusta que me digas. No. O sea, no puedo con el que yo vaya a leer. Por cuatro que digan, uy, está súper bueno, no sé qué. Con uno que diga,
no mames,
está no mames, son tal. Sí, ya lo voy a decir, eso es lo que me pega. Ya. No sé si me explico. O sea, no es que no me guste recibir críticas, me fascina recibir críticas.
Es que es normal, o sea, por ejemplo, o sea, yo te soy sincero, o sea, en cuestión de comentarios, en cuestión general del hate, es muy difícil.
Creo más que sería eso, no es una crítica, es un hate.
Sí, y más en este mundo que está lleno de haters, así como que nada les embona, todo les disgusta, quieren música original local, pero no les gusta que tú estés haciendo música original y que yo esté haciendo música original, pero que lo haga el vecino, sí. Sí, no, hay que apoyarlo, hay que hacer esto. O sea, ese malinchismo sí estuvo un tiempo muy macabro.
Y hubo un tiempo que teníamos un hater.
Sí, o sea,
publicábamos algo y... ¿Qué es esa porquería? No sé qué, bla, bla. Y hubo un momento donde decís, es como, dude...
Te voy a encontrar, capeches chico.
Así que uno, ¿no? Paso uno. Paso dos es como... Esto es lo que hago. O sea, es algo que sentía, es algo que pensaba. Nadie se sube a un elevador, se para junto de ti mientras suben los pisos y te dice, y tú vas leyendo un libro y te dice, ese libro que estás leyendo es una mierda. Nadie hace eso. ¿Por qué sí tienes el derecho de decirle a alguien, ah, tu música es una mierda?
Es pues que es libre expresión porque redes sociales.
Sí.
Pero sí te entiendo, sí cala esa parte. O sea, es como agarrar, producir cualquier cosa, por ejemplo, en Mapper, ¿no? O sea, cualquier foto que tú sientes que sí dejaste la vida así por medio de esta
es padre. Es que es eso.
Y después es, ay, oye, me pasaba mucho, ¿no? En el, es que están un poco oscuras tus fotos. Y así como que, no están oscuras, así me gusta. Sí, pero es que a la gente no le gusta eso que tú estás haciendo. Le dije, bueno, a mis clientes sí. Sí, a tus clientes sí, pero a las demás personas. Decir como de que, a ver, dude, hay que separar lo que a ti te gusta, lo que le gusta a la gente que se junta contigo y a la gente que sí le gusta mi trip. Ajá. Entonces, esa diversificación, esa parte, igual me costó sí, como no tienes idea. Porque
no era una crítica de, no, oye, ¿sabes qué? Fíjate que el otro día vi...
Métele un pincelito, métele esto, tanto bajo.
Sí, totalmente. Entonces, siempre que lo platico trato de mencionarlo con pinzas porque dicen, ah, es que no te gusta entonces que te critiquen tu trabajo. Me fascina. Pero no es lo mismo que venga y me digan, oye, ¿sabes qué? Sentía como que el bombo y el bajo como que de repente medio se peleaban. Va, lo voy a checar, muchas gracias. Que venga y yo te digo como, ah, tu vocalista canta mal. Gracias. O sea, no cambió mi vida, pero aún, o sea, ¿por qué sientes que tienes que comentar eso? ¿No te gusta? Pásale, ¿no?
Amigo, con permiso, sí. Abre la puerta y vámonos, sí. Camínale.
O sea, no sé, digo, creo que todos tenemos en algún momento cosas de ese tipo, porque, digo, o sea, aunque yo sí soy muy selectivo con el reggaetón que escucho, o sea, sí es como de, esto me gusta, es por esto específicamente y por eso me gusta esa canción, pero no soy fan del género. Entonces, de repente sí en Facebook, ¿no? A manera de broma, sí he tirado de repente así como, ah, no, esta canción, bla, bla, no sé qué. Y luego caigo en cuenta y digo como, no, y voy y lo borro, ¿no? O sea... o algunos creo que sí no los he borrado porque luego lo pienso y se me olvida borrarlo. Pero,
sí, sucede.
Pero ya lo he dejado de hacer porque me di cuenta que estaba haciendo lo mismo. Simplemente yo más en tono de broma, no en tono de hate. Pero al fin y al cabo, alguien que está pasando por su muro en Facebook y lee, ah, qué idiotas los que les gusta J Balvin. O sea, ¿por qué querías que yo leyera eso? ¿No? O sea,
es que es algo, acabas de mencionar algo muy crucial en esta época, ¿no? O sea, cualquier cosa que tú leas, tanto de mi muro o de cualquier muro y demás, es tu interpretación claro. Y no es lo que realmente yo quiero decir. Porque ningún post va a venir así como que lo que yo quiero decir es esta, ta. Sí, recuerden que es sarcasmo. O sea, claro. No hay una... Dan letras chiquitas para poder decirlo. Entonces, cada quien, de acuerdo a lo que tenga en la mente, lo que tiene en su día, en lo que tiene todo en la vida, lo va a interpretar. Y va a haber gente que con... Ay, ya el Balvin es un estúpido. Y después, oye, ¿qué te pasa? Está bien chido. El rock es pura mamada. O sea... Y es una contraparte que tienes razón, o sea, hay un vaivén, pero por ejemplo, yo como veo esa, o mi filosofía en cuestión de redes, al momento me ha funcionado, o sea, me corriges, órale va, chido, no te digo nada, hasta me doy me encanta esto y demás, porque la gente cuando sabe que te enojas,
Sí, más
es un gane, o sea, es un como que, ah, a huevo, hice que se enojara. Entonces, oye, sí, chido, poca. O sea, por ejemplo, tan sencillo, hoy puse un post donde puse mal, puse mal ortografía, güey. O sea, hasta yo dije, no mames. Wey. O sea,
sí,
dije,
te he visto un par haciendo eso. Sí. Y de repente digo, no, mejor no le digo. Es mamón es hacer eso, dije.
Pero es válido, porque, por ejemplo, a mí me encanta que me corrijan la ortografía.
Sí, sí, sí.
Porque no sabes en qué momento te van a salvar de que no hagas una estupidez. Sí, o sea, sí, y sí. Pasa muchísimo, porque también al mismo instante estás acostumbrado o no te das cuenta. Y realmente eso me pasa demasiado. Que el autocorrector me juega chueco, güey.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Yo estoy escribiendo así chido cuando digo...
Lo he visto. Yo no uso autocorrector, pero sí lo he visto cómo le hace cosas a la
gente. O sea, de repente me dicen, oye, ¿y este lo que pusiste? Sí. O sea, es así, güey, no. Y se borra, güey, no. Pero eso va a ser el sinfín de cosas en cuestión de hate.
Ese es el paso uno, ¿no?
Ese es el paso uno.
Aguantar es lo primero. Y poco a poco... Tienes que saber escuchar la opinión de personas que vale la pena escuchar. Porque tampoco no todas las opiniones tienes que escucharlas. Es válido que todo mundo exprese su opinión, pero eso no significa que yo tenga que escucharlas. ¿Sí? O sea...
Eres selectivo.
Sí. Pues, no, o sea, a lo que voy es si vienes... Oye, ¿sabes qué hubiera estado bueno? Que metieran un acordeón en Panorama. Gracias por tu opinión, pero no... O sea, no porque tú la hayas expresado significa que tiene que ser algo así, ¿no? No, gracias, quizás en tu mente podría funcionar, en la mía siento que no tanto, ¿no? A lo que voy con esto es que venían personas y de repente me decían, ah, es que suenas mal. Ah, ok, no sé, ¿tienes alguna idea de editar? No toco ningún instrumento ni nada, pero es que suena mal. Ah, bueno, ok, pero ¿por qué sientes que suena mal tal canción? No sé, solo suena mal. Esa es la clase de crítica que no siento que no ayuda, no sirve de nada porque me tiraste una crítica, me señalaste que algo está raro, pero tampoco me dices qué para que yo lo pueda mejorar. Entonces, pero sí me quedo clavado con, chale, sonamos mal hoy, no sé qué. Pero ¿por qué sonado mal?
Bajó,
no sé. Pero
te bajonea una cosita tan insignificante cuando diste el show de tu vida dentro de 10,000 personas, sí. Pero vino, fue lento, oye, es que se te fue una cuerda, ¿no?
Sí, sí, sí.
Así como que, güey, dude, o sea, estás viendo un pelo en el arroz, güey, cuando...
Y de repente... Venía gente y me decía, oye, creo que la parte del precoro de la batería podría ser más intensa. Mames, tienes razón. O sea, esa crítica también está atacando mi trabajo, también lo está señalando, lo está criticando, pero me está diciendo, oye, intenta esto. O sea, esa es la crítica que está chida. Porque para eso hay crítica destructiva y crítica constructiva. Críticas las dos por igual, pero una te ayuda a hacerte mejor y a la otra no le interesa cómo lo tomes. Solo tenía que tirar... Porque estaba enojado, porque no sé qué, pero tenía que tirar.
No fue su día y listo, vámonos, vamos a desquitarnos contigo.
Porque para mí, siempre me dicen, como es que no te gusta que te critiquen. No, me gusta que me ayuden a mejorar. Pero si me vas a criticar y ya, pues qué chiste, ¿no? Es como voltearte en el elevador y decirle a la persona, ese libro apesta.
Y no.
Ok, gracias, ¿sabes?
¿Y qué te digo, no? O sea, es que esa vez, esa cuestión de decirle a la gente las verdades.
Sí, sí, sí.
Es un asco, ¿no? Igual es mucha gente le mama hacer eso, pero no mames. O sea, tienen que bajarle un poquito a ese cotorreo. Pero y bueno, retomando un poco el punto de lo del tour y todo este cotorreo.
Comienza a avanzar.
¿Qué es? O ¿Cómo es? ¿En qué momento volteas así de que... Güey, estoy tureando, llevo 2-3 días que...
Sí,
que... Otra parte que no es mi casa, güey.
Sí, me tocó un rato, ¿no?
Y así como de... Güey, ya, o sea, ya no soy el niño con la guitarra de madera sí. Imitando a Wes Borland, sino soy Jairo...
De tal banda, ¿no?
De tal banda, de esto y demás. Y ese es uno. ¿Y cómo fue que viviste el... Soy Jairo el productor de esa canción?
Pues digo, o sea, el hecho de ir creciendo después de que aprendes a aceptar cómo manejar todas esas cosas buenas y cosas malas que van a decir de tu música, porque al fin y al cabo tu música es parte de ti, es algo que estaba dentro de ti, ya sea en música o en palabras, y ahora está afuera y lo estás escuchando y existe, ¿no? Pasa a ser real. Sí hace que tú quieras que la gente lo escuche. Entonces cuando de repente empiezas a viajar, y tienes la chance, aunque sean lugares pequeños, medianos o grandes, el ver a la gente, ¿no? Que de repente empieza a cantar tu canción y que tú eso nada más lo has visto en estadios o en videos musicales o en lo que sea, donde ves que la gente canta las canciones de tal banda y tú dices, eso nunca me va a pasar. y de repente te pasa, aunque sea cuatro personas, pero lo están cantando. Son cuatro personas que sienten algo a través de lo que tú escribiste, que se identifican con lo que dijiste en esa canción. Que sí, ya nos tocó en algún momento que alguien se acerque y te diga como estaba deprimido y esa canción me sacó, ¿no? O cosas así. O estaba muy, muy triste de acabar la carrera porque no sabía qué iba a hacer con mi vida y salió Espacio en Blanco y me relajé y entendí que solo había que tranquilizarse, ¿no? Y cuando nos iban diciendo esas cosas, para mí era como, ¡ah! Así se siente, ¿no? Y eso lo vives desde esta persona que crea y luego la gente escucha tu música y empiezas a, como decías, a viajar, a conocer otros lugares. Dejé de ser el niño de la guitarra y me convertí en el vato que tenía 3 semanas sin dormir en su casa y que un día cuando se levantó dijo, ay, no mames, estoy en mi cama, güey, porque tenía rato que no estaba, ¿no? Y de repente, un día estaba escuchando música y dije, ¿Cómo se hará esto? ¿No? O sea, ¿cómo será que yo, que se meten personas a un estudio de grabación y de repente sale esto? ¿Cómo se hace? Y recuerdo que por esa época, ya como que habíamos empezado a platicar tú y yo, y de repente un día me dijiste, lo tengo bien grabado, y me ayudó mucho, por eso aprovecho para agradecértelo, y no sé si te acuerdas. Y estoy seguro que ya te lo he contado. Un día te dije, te mandé una canción, no me acuerdo si era un demo, no me acuerdo qué era, y me dijiste, ¿está bien? Me dijiste, pero ¿sabes cuál es el problema? Que suena muy 2005, me dijiste. ¿No te acuerdas?
Sí. Sí, me acuerdo, güey. Sí, y... sí, es algo que yo te diría, güey.
Sí, me dijiste. Porque, güey, tú sabes que siempre hemos sido honestos el uno con el otro, sí, con la chamba, ¿no? Justo por eso. O sea, no me dijiste, ah, suena horrible, sino me dijiste...
Está muy viejo.
Es que suena viejo, me dijiste, ¿no?
Sí, me acuerdo. Sí. Era el demo que me mandaste para aprenderme la canción. O sea, ajá, decir, güey, escucha esto, lo grabé en GarageBand, creo que me acuerdo. Sí, aquella. Y yo te dije, güey, se escucha padre, me gusta la guitarra, pero...
Está muy 2005.
Pero ya está, sí, está viejo, muy viejo. Está viejo.
Sí. Era 2012, 2011, por ahí.
Sí, 2010, yo creo. 2010, 2012.
Por ahí, ¿no? Y ah, ok, ¿no? Y me senté a pensar en qué hacía falta, ¿no? Para que eso cambiara. Y ahí fue donde descubrí que era el producir una canción. Que era sentarme y desarmarla en muchas partes, las necesarias. Y ver qué funcionaba y qué no. Esto ya de sentarme a analizarlo, porque eso me lo dijiste, ajá, como por ahí entre 2010 y 2012, creo. Y se me quedó, ¿no? Pero digo, la banda empezó y todo, no sabía yo qué moverle, hasta que de repente por allá en 2014, 2013, 2014, igual yo sentía que me había estancado. O sea, yo sentí que ya todo lo que estaba sacando, teniendo en demos en la computadora, ya todo era una copia de, ¿no? Y sentía que me había estancado en el sentido de que tocaba el mismo riff y en muchas formas.
O sea, era un ciclo, ya estabas ahí súper en esta parte, porque a pesar de que en Panorama no salieron completas todas las canciones, porque decía, oye, falta la que yo me aprendí, sí, ¿por qué no la toca? Sí. Y era así como que, güey, yo lo podría hacer, yo lo quiero hacer. Pero cuando sale la banda, y lo recuerdo, y Elisa, es lo que más recuerdo de Elisa, el primer canto joven, que me dijo, oye, es que ¿cómo la haces para salir? Porque yo ahora hacía la conducción.
Sí, sí, sí.
Me dijo, es que me estoy muriendo de pena. Y veía a esa Elisa como un vestidillo, así, bien niña buena, año de casa, sí, así. Y creo que después la ves en los últimos días de escenario de Elisa, o sea... Tuvo una frontman así, sí, enorme, que se comía, sí, el escenario.
Se lo comía.
Cabroncísimo. Pero recuerdo, ajá, eso. Y esa parte de escuchar al nuevo Jairo, uh-huh, al nuevo productor, estuvo chido. O sea, fue así de que, ah, cabrón, o sea, si ya no suena 2005,
sí, 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 no, sí. O sea, lo que sucedió fue eso, ¿no? Que ya por ahí de 2013-2014 estábamos trabajando en una canción y yo sentía que se había estancado y que no pasaba nada. Y me acordé de la frase que me habías dicho. Me dijiste, suena muy viejo. Y dije... La única manera que tengo de hacer cosas que no he hecho es haciéndolo de una manera que yo no haya hecho, ¿no? Decía Edison que no falló 200 veces antes de inventar la bombilla, sino que descubrió 200 maneras de cómo no hacerla, ¿no? Entonces decía como, bueno, vamos digo, yo siempre había empezado mis canciones con una guitarra, ¿no? Ya sea un riff o un apunteo, yo qué sé. Entonces agarré un piano. Y dije, bueno, esto no lo conozco, voy a aprender a tocar el piano en unos meses. Y después de eso dije, ok, ahora las canciones van a partir del teclado y luego las guitarras van a ver cómo le hacen, ¿no? Eso por definición me va a obligar a que yo piense la canción desde un lugar distinto, que deje de ser la violencia de la guitarra y ahora comience a ser la textura de un sintetizador. Para 2015 yo ya escuchaba otras bandas. Yo ya no escuchaba Foo Fighters. Yo ya escuchaba el último disco que para mí así puta me voló la cabeza de Foo Fighters fue el Wasting Light de 2011. Ya el de 2014, el Sonic Highways, no fui tan fan, ¿no? 2018, perdón. No fui tan fan. Entonces, yo ya había empezado a escuchar esas cosas. Elisa ya me había puesto sobre la mesa Sempiternal de Bring Me the Horizon. Y empecé a darme cuenta cómo lo que, bueno, sonaba en ese momento era un rock que ya no asentaba todas sus bases sobre los músculos de la guitarra, sino sobre las texturas del sintetizador, ¿no? Y en algunas canciones incluso la guitarra ni siquiera es un acorde, sino que Lee Malia en algunos coros, el guitarrista de Bring Me toca con un dedo, es una cuerda, ¡tan! Porque todo el conglomerado de la textura de los sintetizadores con las guitarras grabadas cuatro veces, pero tocando una sola cuerda, hace una armonía muy, muy orgánica entre la textura y la violencia junto con los acentos de la batería. Entonces yo descubrí eso y dije...
De aquí soy, ¿no? Esto es lo que
sí,
se tiene
eso es
que
lo
hacer.
Que yo quería y no lo sabía, ¿no? Porque yo nunca he sido una persona que piensa la música como un sentido... ¿cómo explicarlo? O sea, hay mucha gente que de repente cuando escucha la música la percibe desde el frente. Yo de alguna manera cuando escucho la música trato de transportarme hacia el centro de la canción, ¿no? Cuando salieron estos, que se empezaron a hacer famosos los audios 8D y no sé qué cosas. Esa experiencia, yo la trataba de hacer, pero a manera de escuchar.
Sí, o sea, descomponías una canción mentalmente para que puedas agarrar y decir, ah, ok, aquí tengo, no sé, bueno, al menos un tiempo también lo hacía de que, ah, bueno, el bajo está del lado izquierdo, como un poquito hacia el centro, ¿no? Y cerraba los ojos y, ah, bueno, la guitarra está acá, la batería siempre está en el centro, no entiendo por qué, y movía tantito la batería hacia un lado y sonaba, sonaba chido, ¿no? O sea, eso era como que lo más interesante y lo más chingón.
Si quieres perder la cabeza con eso y quieres intentarlo, igual si lo quieren probar, escuchen las versiones viejitas de José José antes de ser remasterizadas en audífonos. La voz de José José suena acá y la orquesta suena de este lado con la batería.
Y está bruto, así bruto.
Es irreal la manera en cómo la gente escuchaba eso. ¿Por qué? Porque las bocinas antes eran monofónicas. Entonces daba igual, donde estuviera al final todo salía de una sola fuente. De repente se inventan las tornamesas estereofónicas y entonces cambia la industria y ahora todo el mundo graba en estéreo. Pero la gente no se acuerda que antes la música era monofónica porque no había otra manera de escucharla.
Y es lo chido porque, o sea, ahorita pues ya puedes jugar siempre con panorámicas y también puedes hacer paisajes súper sonoros en cuestión de no sé, pasa un ave, pasa un carro y vas a sentir esto. No es la magia de hacer radio y hacer podcast. Pero es en base a
sí,
todo
no,
esto...
escucha, o sea, no me he perdido, sino que de repente de lo que voy con eso, o sea, es que me empecé a ser consciente de todas esas cosas. Y cuando dije, ¿cómo se llama esto? ¿Se llama producción musical? No. Entonces, empecé a trabajar. Mi primer proyecto con el que aprendí a ser productor fue con mi banda. Fue el primero. Por eso salió tan mal el primer experimento. El primer demo que hicimos de esa canción salió muy mal. Nadie nunca lo verá. Ni lo escuchará. Pero aprendí, empecé a ser consciente de esas cosas, ¿no? De cómo sonaban las grabaciones viejitas, cómo sonaban ahora, cómo ha ido cambiando la música. Hoy el sonido, tan sencillo como que hoy el sonido de una tarola en una canción no es el mismo que el de 2005, para nada. Ha cambiado dramáticamente la manera en cómo suena la tarola, ¿no? Y en cómo suena el bombo. Es decir, una persona que está empezando a escuchar música o a mezclar ahorita, el sonido de bombo que va a registrar es el de hoy. Y cuando le muestren el sonido de bombo de Fuel, de Metallica o de...
Tan fácil como, no sé, cualquier canción de Michael Jackson.
Ajá, y lo escuchas y dices...
¿Qué es eso?
Porque está pastoso, no tiene la
o cualquier batería de Def Leppard.
Exactamente, por ejemplo, ¿no? O las baterías de Led Zeppelin, como, ay, ¿por qué tanto reverb, güey? O sea, pero...
Pues porque no había tapa. O sea, bueno. Una almohada y todos juntos.
Y lo grababan en una escalera. Y así, o sea, esa fue mi entrada a la producción. O sea, es empezar a pensar la música más que escucharla. Y se convirtió en una de mis actividades favoritas tratar de descubrir cómo habían hecho los discos. Y empecé a tragarme los making ofs que encontraba, los que sean. Nada más.
Como debe ser, o sea, estudiar y más estudiar en cualquier cuestión de arte, en cualquier cosa que quieran hacer. Pero antes de finalizar, ya para ir cerrando y demás, creo que no hemos hecho un hincapié tan grande que O sea, tú haces esto, esta es tu pasión, pero tú eres maestro, güey.
¡Ah, sí!
O sea, tú sí, también sí, sí, educas la mente de los morros, güey, sí, para que pues tengan un valor así bien, bien chido, bien chido. Pero, ¿cómo? ¿Qué te dicen tus alumnos, güey? Así, maestro, ¿qué onda con sus tatuajes?
Sí.
¿O qué onda con maestro, lo vi tocar? O sea, sí, ¿qué pedo?
En algún momento, pasó mucho con una pregunta que me hacías hace rato, de que de repente llegó una de mis alumnas y me dijo, oiga, maestro, escuché en la radio, en Kiss FM, que una canción que usted grabó y no sé qué, bla, bla. Sí, te lo juro. Tiene como un año, es una cosa. No, como, ¿cuánto lleva ese muchacho? Como, tiene unos añitos. No,
ponle,
no,
creo que como 2 o 3.
No tiene mucho tiempo, no tiene tantos años, pero sí tiene un rato. Que se me dijo, que usted la hizo. Y dije, ¿cómo que yo la hice? Pues si no se acabó. No había sacado el disco todavía para eso. Y me dijo, sí, de una banda que se llama Rojo Retro. Yo dije, ah, sí, es que la grabaron en mi estudio. Ahí fue como que empecé a percibir cómo era cuando de repente alguien me decía que una canción había tenido que ver conmigo o que yo había formado parte de esa canción. Entonces, desde que entré a trabajar a ese lugar hace 9 años, eso es como dices, eso es mi otra pasión. Que ahí es donde venía la pregunta que hacía al inicio, que es que si un día me dicen como de, ya no vas a poder enseñar, ya no vas a poder dar clase, iría como de, me dolería muchísimo, pero no va a pasar nada, ¿no? Pero la música no me la puedes quitar. Es mi otra pasión, me gusta. Desde niño, de nuevo, había libros en mi casa, ¿no? Y de repente a mí me fascinaban muchísimo las civilizaciones antiguas, los egipcios, romanos, griegos, y mitos y cosas estas. Entonces, desde niño yo leía muchísimo, o sea, creo que aprendí a leer bastante temprano en mi vida. Real, empecé a leer muy temprano. Entonces, obviamente cosas muy sencillas, ¿no? Y libros de 3 páginas, ¿no? Esos de bebés.
Sí, y eso te acercaron completamente a la literatura histórica,
sí,
¿no?
Sí. Y empecé a leer sobre los egipcios, sobre los romanos, los griegos y todo. Digo, tengo tatuajes que son de esas culturas porque siguen siendo mis culturas favoritas. Porque me recuerdan a cuando era niño y abrí por primera vez y vi el Coliseo, que no tenía un pedazo, ¿no? Y en la parte de abajo decía como, sí, es que las invasiones bárbaras en el 72, no sé qué, bla, bla, bla. Como que era un mundo, ¿no? Todos los niños tienen un mundo de fantasía cuando crecen, ¿no? Bueno, el mío eran caballeros, no eran dragones, eran caballeros, eran romanos, soldados romanos conquistando territorios. Esa era mi imaginación en ese momento. Y conforme fui creciendo, me fui enamorando de diferentes tipos de libros de literatura. Pasé por mi etapa rebelde donde dejé la iglesia y me convertí en agnóstico y en la prepa descubrí la filosofía y llegó un momento en el que en uno de los últimos 6 meses de la prepa, que fuimos a la misma prepa de hecho, y me pregunta Mike, ¿te acuerdas de Mike? Sí. Me pregunta Mike, chicos, solo les quiero dejar una pregunta. Si ustedes fueran, ¿cómo lograrían ustedes ser inmortales? Y ya, pues, ¿no? Me lo quedé pensando. Y luego dijo, ser inmortal es trascender. Es seguir siendo importante a través de los demás. Y dije, como, qué chingón, ¿no? Cuando estaba intentando escoger qué iba a estudiar, yo dije, me encantaría que la gente dejara de creer que estas historias que me gustan son aburridas. Me gustaría que enseñarle a la gente que la historia puede ser entretenida o divertida, ¿no? Entonces entré a estudiar la carrera. Yo no sabía que la carrera a la que estaba entrando era para investigación. Yo entré pensando que me iba a enseñar a historia y luego yo iba a poder decidir qué hacer con eso. Entonces entro a la UAC y empiezo, entonces, ¿qué? Es una carrera en investigación, al final van a tener que escoger una rama histórica, ¿no? Yo, ¿qué es esto? ¿Dónde me metí? Pero conforme fueron pasando los meses y los semestres, fui enamorándome del hecho de que no fui a aprender historia, sino fui a aprender a estudiarla. Y eso me hizo darme cuenta de cómo la sociedad cambia, cómo los conceptos cambian, cómo lo que es hoy, mañana ya no es, y que todo tiene una construcción histórica basada en la sociedad en la que vivimos, en cómo vivimos, ¿no? Es como los latinos somos de una manera por ciertas cosas, ¿no? O sea, porque los latinos siempre, como decíamos hace rato, ¿no?, nos estamos así como que picoteando y como que tirando entre todos, pues porque venimos de culturas colonizadoras que buscaban eso y destruían y todo lo demás. Entonces no tienes una ¿cómo se llama? O sea, creces como cultura latina siempre esperando ser que te frieguen, que te hagan, porque sí, parece que venimos traumados.
Pues es generacional.
Es generacional,
¿no?
todos crecimos siendo los agachados, ¿no?
O sea, y todo eso, o sea, en lo que voy captando, lo que voy entendiendo, o sea, así como me lo estás contando, que me estoy quedando así con la boca abierta, así voy a ver, cuéntame más, güey, sí, ¿qué sí, pedo? Sí, sí. O sea, no me imagino, o sea, ¿qué grado das?
Ahorita doy 3 de secundaria.
O sea, la peor etapa, o sea, peor, o sea, sí. Los morros que todavía no saben ni qué onda con sí, su vida. Sí, sí. ¿Y qué pedo? O sea,
pues, sí. Yo entré porque...
Hay que comer, hay que pagar deudas. El estudio
antes de eso lo iba a pagar con, el Consejo Nacional para la Cultura y la Tecnología. porque mi tesis es de astronomía. Entonces, no hay muchos historiadores en México que hagan historia de la astronomía, ¿no? Entonces, pues en ese momento yo dije, claro, yo quiero hacer historia de la astronomía. Tengo mi tesis que habla sobre modelos astronómicos en el Renacimiento, porque es una de mis épocas favoritas, y allá voy, ¿no? Y de repente, oye, necesitamos un codirector que sea de la rama, me decía mi tutora, ¿no? Que era mi maestra de filosofía y que la cual respeto muchísimo. Me decía, yo te puedo ayudar con la parte ideológica, pero necesitamos a alguien que pueda hacer, que te pueda ayudar a fundamentar bien la parte de la ciencia. ¿Y quién? Pues Google, ¿no? Y sale el nombre de un doctor, ¿no? Se llama Rafael Martínez, que es el único historiador en México de Copérnico y todo esto. Y de repente dije, este nombre yo lo ubico. Pero resulta que había utilizado para el protocolo de tesis, había usado un libro de él, ¿no? Y ahí venían sus datos, entonces le escribí. Le dije, oiga, pues, quiero hacer esto. No sé qué, me dijo, wow, increíble, sí. ¿Cuándo te puedo ver? Y yo... Ah, espere, vivo en Campeche. O sea, pensó que le estaba yo hablando de ahí cerca, ¿no? Del DF. Y nada, ¿no? O sea, me dijo, vente lo más pronto que puedas. Necesitamos historiadores aquí. Y yo dije, ¿en la UNAM? ¿Por? Hay una facultad de historia en la UNAM, ¿no?
Claro, o sea, sí. ¿Yo a qué voy? O sea,
sí, aparte...
¿Voy a limpiar o sí, a qué?
No
o...
soy ninguna superestrella de la investigación
Oiga,
histórica.
Oiga, señor,
¿no?
Cálmese. O sea, ¿no? Sí, véqueme, pero yo sí quiero hacer algo. No voy a repartir cafés. Sí, o
claro,
qué pedo.
Claro.
Porque eso como que lo que dices, ¿no? Lo que mayormente pensarías de que, ok, vas a ganarte un lugar. O sea, sí, y no claro. Vas a llegar así como que, ah, hola, ¿qué tal? ¿Y qué onda? ¿Qué pasó?
Sí, llego y me dice, no, lo que pasa es que aquí en la facultad... Porque yo pensé que iba a la facultad de historia. Me dijo, no, estamos en ciencias. O sea, es donde está astrofísica, física, matemáticas y todo esto. Llego y veo pura gente de esta que sigue los estereotipos de siempre. O sea, son literal gente de lentes y todo así metidos en libros llenos de números. Un tipo que ya hablaba solo y que de hecho me dijeron, ten cuidado, no te acerques a él porque está intentando encontrar como no sé qué cosa, el cero. Y ya lo lasted, ya lo perdió, güey. O sea, ya se fue. Y yo, ¿cómo que ya se fue? Es que está intentando encontrar no sé qué cosa del... Alguien me lo dijeron, ¿no? Del cero. Y yo... Wow, o sea, hay gente que neta...
O sea, y dijiste, ¿aquí me quedo
sí,
o saliste?
Dije, no, me pregunté, ¿qué hago aquí, no? Y de repente llego y me dice, ah, mira, lo que pasa es que aquí en la Facultad de Filosofía y Ciencias, de Ciencias de la UNAM, tenemos una rama que se llama Historia de la Ciencia, pero nadie nunca viene. Entonces, aquí vienen puros físicos, matemáticos y todo lo demás. Entonces, pues, estaría chido poder meter a alguien por fin en esta cosa, ¿no? Pues no tenemos a nadie ahorita. Y me dijeron, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy terminando. De hecho, vengo que me ayuden como parte del protocolo de tesis, no sé qué. Bueno, primero te tienes que quedar aquí unos meses para poder trabajar, porque no, tampoco estás viniendo a preguntarme qué color es el cielo, sino que si está pesado. Me mostró la biblioteca nada más de una cosita que yo quería saber. Habían como 80 libros que había que revisar como mínimo para que la tesis estuviera
bien
fundamentada, ¿no? Y me dice, y pues, ¿sabes qué? La verdad es que cada año se queda vacía esa categoría y Conacyt nos tiene entregadas 11 becas para esa maestría. Entonces, regrésate a Campeche, organiza tus cosas, la maestría empieza en 3 meses. Le digo, sí, pero tengo que aplicar para la beca. Me dijo, sí, claro, obviamente tienes que llenar los documentos y todo. Y se supone que esos documentos llegan acá, aquí se evalúan y le decimos a Conacyt, todo okay, chido, va. Pero yo ya estoy diciendo que la tuve, que es tuya. Tú nada más... arregla tus cosas, mete los papeles a Conacyt y no te preocupes por nada. Regreso y digo, bueno, ¿qué voy a hacer 3 meses, no? Me dice una amiga, oye, estamos buscando maestro de historia en la secundaria. Yo, ah, pues voy, siempre había querido dar clase, ¿no? 3 meses, ¿no?
Se van rápido, ¿sabes?
Se van rápido, se convirtieron en 9 años y descubrí que dar clases era lo que yo más amaba en este mundo, fuera de la música o después de la música. Pero me di cuenta de algo estando en la UNAM. Para ser investigador de historia, para ser historiador profesional... Muchas veces tienes como la música, como otras cosas, tienes que abandonar cosas, ¿no? Mi codirector de tesis llegaba a la escuela a las 8 de la mañana y se iba a las 10 de la noche y vivía en Xochimilco. O sea que para llegar a la UNAM a las 8 de la mañana tenía que levantarse a las, ¿qué te gusta? 5 aprox, porque de Xochimilco a la zona de la UNAM son como hora y media o 2 de viaje. y regresaba a lo mismo. Y su esposa también daba clases en ciencias. Y si no estaban dando clases, estaban de conferencia. De hecho, una semana que yo estuve ahí, estuve yendo a trabajar solo porque él estaba en, creo que en Colombia, en una cosa de astronomía.
O sea, ¿hay sacrificios?
Sí.
Sí o sí.
Y no estoy diciendo que no se tengan que tomar sacrificios. La cosa es que aprendes a valorar qué es lo que vas, por qué lo vas a sacrificar. Y es donde hice la valoración. Y dije, creo que podría hacer esto el resto de mi vida. Voy a ganar muy bien. Pero a costa de que no voy a tener tiempo de hacer música. La guitarra se va a convertir en un adorno de mi sala que cada Navidad que vayan voy a tocar las mañanitas. Y en eso se va a convertir ese Jairo con la guitarra de madera. Dije, ¿no? Y pues nada, le hice caso a Jairo de la guitarra de madera. Me quedé dando clases, me dio oportunidad. Luego tuve la oportunidad de usar lo que había usado, de checado en mi tesis para conseguir becas. Parte de esas becas están en mi casa, en el segundo piso, en un estudio de grabación, porque me dieron becas para terminar la tesis del Consejo de Ciencia, del Sureste, de la UNAM, CONACYT, de Pablo. O sea, tuve becas de todo para terminar la tesis y me ayudaron bastante en hacer las impresiones, todo lo que es el costo de hacer toda esa parte.
O sea, terminaste la tesis por completo.
Sí, 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 la terminé, la entregué, me titulé con, ¿cómo se dice?, con todos los honores, todo perfecto. Y empecé a dar clases, ¿no? Y dar clases para mí se ha convertido en esa manera de trascender porque...
O sea, te volviste inmortal prácticamente con los morros. Con los,
exacto. Y me he encontrado con unos que de repente me han dicho como de... Es que no tiene idea. O sea, no estudié historia, evidentemente, pero después de que yo tomé clase con usted, o sea, ahora estoy muy preocupado por lo que va a pasar en las elecciones, ¿no? Entonces...
O sea, generaste conciencia. Y eso, sí,
eso,
wow.
eso veo, o sea, y no lo digo como de, ja, por supuesto, sino que sí me hace sentir bonito, honestamente. No lo digo como de, ja, ya bien, sino que es como, sí, sí siento que estoy haciendo algo. Y muchas veces creo que la gente se pasa la vida buscando el sentido y creo que soy afortunado porque ya lo encontré, ¿no? O sea, me fascina levantarme todas las mañanas y llegar y preguntarles, bueno, ¿y qué onda con Benito Juárez? Es un héroe, ¿no? Puf, un héroe, vamos a platicar de Benito Juárez, te voy a presentar a Benito Juárez y generar esa discusión y que de repente te digan, pero es que de repente un alumno llegue y diga, pero es que maestro, es que no entiendo por qué Madero no le hizo caso a Villa. Que un niño esté interesado en por qué estos dos personajes no se pusieron de acuerdo, a mí me hace feliz. Y tiempos después, ¿no? De repente, profe, estoy en sexto de semestre de la prepa, y acabo de estudiar de su libreta porque tenía examen y saqué 10. De la libreta de la secundaria, ¿no? U otros, tengo alumnos que están en la UNAM y de repente, oye, gracias, oye, tal cosa, ¿no? Y de cierta manera, eso ha hecho que sienta que valga la pena. Mi punto no es que mis alumnos salgan de ahí y quieran estudiar historia. No lo recomiendo para nada. Porque, a menos que...
Que se queden,
sepas, o sea, sepas que eso es lo tuyo.
Que eso es lo tuyo.
Uh-huh, porque es muy pesado, como todo, ¿no?
Ok. De hecho, pues prácticamente... Ya casi para finalizar, o sea, estamos en el último etapa de todo esto. Te repito, o sea, yo creo que con todo este impacto que tienes después de 9 años de estar dando clases, tanto con los chicos de la escuela como con cualquier persona que ha pisado tu estudio y que ha mejorado, o sea, yo sí te considero como que realmente eres alguien inmortal. O sea, ya trascendiste tanto que te puedo decir que si ahorita le preguntas a alguien y le dices, oye, ¿dónde grabo una canción? Estás en el top 3.
Sí.
Y bueno, estás en el top 1. ¿Por qué? O es este género. No es con cualquiera. Es Jairo.
Sí,
punto. Es 21 Records. Pero en base a todo lo anterior, lo que hemos platicado y demás, ¿cuál crees que sea la canción que deberíamos incluir en nuestra lista de reproducción que diga, esto es Jairo? O sea, que yo escuche esa canción y diga, sí, esto es completamente Jairo.
Híjole, pues no podría recomendarte otra cosa que... Digo, o sea, si me preguntas como de cuál es mi canción favorita ahorita, pues tengo una, ¿no?
Ahorita una no, pero una que sí, yo... Sí, que, sí. Por ejemplo, lo que yo les pregunto a todos es ¿con qué canción les gustaría que fueran recordados siempre?
Tiene que ser Best of You, o sea, para mí. O sea, porque es una canción que te lleva desde lo más bajo y lo más melancólico, lo más roto en el intro de la canción. La voz de Dave Grohl entra desgarrando, ¿no? O sea... Hasta una catarsis al final de esa canción, las baterías, las guitarras, todo lo que está sonando en ese momento, que si un día te levantas y estás teniendo un mal día, ponte Best of You.
Perfecto.
Y todo va a estar bien.
Pues muy bien, Jairo. Muchísimas gracias por estar en este podcast.
Gracias.
Platicamos un buen y
podemos
seguir platicando
mucho,
un buen.
Este...
No, está chido. Tenemos mucha información. Tenemos muchas cosas de dónde platicar y creo que sí deberíamos hacer una segunda parte.
Sí, pues yo... súper contento, ya sabes.
Pues va, redes para que te sigan.
Bueno, en mis cuentas personales, no sé, soy bastante aburrido. O sea, no subo nada, pero el estudio está como 21 Records MX o 21 Records MX. Mi cuenta personal, si se quieren arriesgar, pues JairoDavid89. Y nada, pues ojalá, si escucha mi banda, ojalá les guste. Y si no les guste, ojalá encuentren otras bandas de Campeche que les gusten. Sí, es...
Pues ya está, ya lo saben, bandita. Síganlos, sigan al buen Jairo. Recuerden que yo soy Mario Pérez Góngora. Esto es La Batería y nos vemos en el siguiente podcast.